Quidditch, así lo bautiza un oyente. ¿Cómo anda oficialmente? Buenas tardes.
Muy bien, muy contento. Este, aprovecho el espacio que me brinda Suena Tremendo y El Espectador para saludar a Ana, que cumple años. Nació el día de la OTAN, Anita.
Le mandamos un beso grande a Ana, que se recupera aparte, ¿no?
Sí, está, ya está bien, ya está bien. Así que bueno. Este, y vos cumpliste hace poco también, ¿no, Juan?
29 de mayo. Ah, y está. El sapo también hace poco.
Estamos, ¿vos cuándo son?
30 de mayo.
Ah, estamos ahí. Sí, sí. Bueno. Llegando a los 35, 36, estamos ahí, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y esos papeles escritos, ¿en qué año que tenés ahí arriba?
¿Estos papeles?
Sí.
Son del año 98.
98.
O sea que tengo un documento histórico sobre documentos históricos. Les cuento un poco la idea para meternos en tema, ¿no? Hace mucho tiempo, van a ser ya como 20 años, mientras hacía el IPA, también tuve la chance de hacer un curso en la Fundación Vivian Trías con Carlos Machado, que es un historiador, un profesor de historia muy conocido porque publicó un libro que fue muy popular, llamó Historia de los Orientales, que es un tipo, digamos, de las personas que yo conozco, de los que sabe más, de los más eruditos que he conocido en mi vida, ¿no? Un tipo que vive envuelto en libros. Vive en Buenos Aires, Carlos Machado. Su casa no tiene decoración, entonces, bibliotecas, y ahí lleno de fotos, de papeles, colecciona revistas. Es un papelómano, pero un tipo muy sabio y muy generoso. Y ha dado cursos de todo tipo, ahora está dando unos cursos de historia del arte desde el origen del hombre a nuestros días. Esos casos raros, no usa la computadora.
Una bestia.
De verdad, y muy generoso, que te presta todos los materiales, da los cursos con montañas de un libro, una revista, y ese es como su organizador, y tiene todo marcado y va leyendo. Es, bueno, magistral. La cuestión que Machado nos enganchó a todos a hacer un proyecto que después salió publicado al tiempo, bastante tiempo después, con Brecha, de estudiar en la Biblioteca Nacional, en los archivos de diarios, cómo habían sido cubiertos fenómenos importantes del siglo XX a través de la prensa uruguaya. Y como Machado no usa computadora, igual, esto estamos hablando del 98, recién estaba empezando a difundirse el mail, ¿no? Pero sí, como él no usaba computadora, teníamos que hacerle el manuscrito, y agarrábamos un tema cada uno, y a mí me tocó la creación de la OTAN, justamente, sin saber que después eso iba a coincidir con el 4 de abril, que es la fecha de Ana, ¿no? Pero esas coincidencias de la historia. Y a partir de, digamos, del relevamiento de cómo cubrió la prensa uruguaya, terminamos sacando un trabajo que, bueno, se llamó Desde las Rotativas, y qué tal, es un insumo que ya hemos usado varias veces en la columna de Suena Tremendo, pero que en este caso lo de la OTAN no está editado porque por cuestiones editoriales se decidió a partir del año 50 y la OTAN se creó en el 49. Entonces solo tengo el manuscrito de la vez que fui a la biblioteca y recopilé los diarios. Bueno, y la cuestión, esto es como el backstage del oficio.
Preámbulo para la columna.
Breve historiador que uno intentó ser. Bueno, pero la cuestión, que cuando te metes en cómo se creó la OTAN, ¿qué tiene relevante? La OTAN está vigente hasta nuestros días, es la principal alianza militar y digamos, es el brazo de hegemonía real de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero la OTAN tiene un origen en la Guerra Fría, ¿no? Y tiene hasta la particularidad, y por eso yo traje a Hobsbawm, que a lo largo de la Guerra Fría no se utilizó, y después que cae la URSS se comenzó a utilizar para diferentes operaciones militares, ¿no? Como fue Yugoslavia. Bueno, pero en la creación de la OTAN estamos en un momento, si se quiere, de los más álgidos de la Guerra Fría, ¿no? Así, pese al mal nombre de Guerra Fría, que hoy se está revisando también en la historiografía y en la historiografía norteamericana. En aquel momento, la percepción de posibilidad de llegar a una tercera guerra mundial, a un enfrentamiento entre las potencias, fue muy alta, ¿no? Es decir, la OTAN es del 4 de abril del 49. Estamos todavía en medio de la crisis de Berlín. No sé si esto, todos más o menos lo que han hecho cuarto de liceo se acuerdan, porque es un conflicto que siempre se da como típico de la Guerra Fría, aquel bloqueo de los,
de los soviéticos,
de las carreteras por parte de los soviéticos y el puente aéreo norteamericano en esa Alemania partida, pero que además había sido teatro final de la Guerra Mundial. O sea que, es decir, todavía estaban las armas tibias de haber sido usadas en la guerra, pero además es un año 49 complicado porque poquito tiempo atrás, a fines del 48, las dos potencias se habían repartido el mundo. Básicamente, bueno, esto no es por historizar para atrás, pero un poco explica, ¿no? En los acuerdos de Potsdam, finalmente, se resuelven qué zonas van a quedar para el Ejército Rojo, qué zonas van a quedar para los Estados Unidos, y algunas zonas donde se resuelve que, bueno, que ambas las vigilan, pero van a tener un estatuto de llegar a un gobierno a través de elecciones, ¿no? Y hay dos casos que son paradigmáticos, que ocurren en el 48. El primero es el de Grecia, en donde venía muy fuerte la revolución comunista griega, y producto de los acuerdos, el gobierno de la Unión Soviética abandona a los comunistas griegos, y estos son derrotados militarmente con ayuda, sobre todo de los Estados Unidos, por bueno, la dictadura de los coroneles griegos va a ser terrible, ¿no? Y el otro caso es Checoslovaquia, en donde la izquierda checoslovaca tenía mucho apoyo electoral, pero en las elecciones no triunfa directamente el Partido Comunista, sino que triunfa una gran alianza de izquierda, y los comunistas dan un golpe. Es un tema para detallar bien, ¿no? Hacen que todos los partidos de izquierda se vuelvan comunistas, pero está el Ejército Rojo ahí. Desde Occidente se declara que esto es un golpe de Estado. Checoslovaquia se suma al bloque soviético. Entonces, en Estados Unidos empieza una, digamos, una movida que es en parte mediática y en parte política, diciendo no están respetando los tratados, no están respetando los acuerdos, avanza el comunismo por Europa, esto es un peligro, ¿no? Necesitamos asegurarnos militarmente ante esta amenaza, este fantasma que se nos viene, ¿no? Y además tenemos que proteger los fondos del Plan Marshall, porque nos dedicamos a levantar a Europa de la guerra con toda la inversión que se hizo del Plan Marshall. No puede ser que se nos vengan encima los rusos para Europa Occidental, ¿no? Entonces, se propone crear un pacto militar que se va a llamar OTAN, ¿no? Es, quiere decir, Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto militar con 12 países que ceden su soberanía militar en caso de agresión a un comando de dirección de guerra norteamericano. ¿Tá? Es decir, el pacto lo va a integrar Gran Bretaña, Francia, Italia, va a estar también Portugal, bueno, Islandia, que no es significativo, Noruega.
Algo, una experiencia sí, que ya habían tenido en la Segunda Guerra Mundial.
No, es que en realidad habían terminado siendo dirigidos por Estados Unidos, los del lado occidental, ¿no? Y cuando se crea el pacto, se lo presenta como una reacción ante la amenaza soviética. Esta amenaza, pero que en realidad era un territorio que le correspondía al Ejército Rojo, solo que se había dicho que iba a ser con elecciones libres. O sea, no había un peligro militar real frente a. Digo, que no hubo movimiento de tropas, ni siquiera esto, digo, puede servirnos para hacer un breve link con Ucrania, ¿no? El bañario de Crimea y Rusia. No hubo movimiento de tropas, ¿eh? No es decir. Pero permitió como a Estados Unidos tener un motivo de alinear militarmente a sus satélites, e inmediatamente en la prensa lo que salta es una visión, salvo la del periódico, la de
el
Justicia,
Prata.
No era el Prata, era Justicia, el periódico Justicia. Comunista, sumamente aliada con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo te leo un titular, ¿no? El día, ¿no? En aquel momento. En solemne ceremonia se procede hoy en la ciudad de Washington a la firma del Pacto del Atlántico, ¿no? Y ahí empieza a contar, 12 naciones suscribieron ayer el pacto que lanzará unidas a contener al mundo de una agresión comunista. Así son los titulares de primera plana para la gente en la época. Si voy al país, es más anticomunista también, ¿no? Es decir, los firmantes del pacto rechazan acusación rusa. Voy más adentro, porque ¿qué empiezan a decir los rusos en la ONU?
¿Qué?
Este pacto, que se llama a sí mismo como pacto defensivo, no se está defendiendo de nada. Se están preparando para atacarnos a nosotros, dicen los rusos. Si nosotros no los atacamos, no los amenazamos con nada, nos quedamos con Checoslovaquia, que para nosotros será nuestra, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer en las notas, por el desmentido, la versión igual de los soviéticos, como diciendo, pero en realidad se están juntando. No existía, yo digo porque a veces nos pasa, no existía el Pacto de Varsovia, no existía la Alianza Militar Soviética. La Unión Soviética del 49 ni siquiera en ese momento tenía la bomba atómica. ¿Ah? Entonces, ni siquiera China había llegado al poder comunista. China llega en octubre. O sea, la cuestión de la amenaza comunista también es un argumento que vos lo encontrás después rebatido por los delegados de la Unión Soviética en la ONU, que además dicen, el pacto viola la Carta de las Naciones Unidas. porque justamente hay países que no integran las Naciones Unidas. En ese momento Portugal no estaba, que tenía una dictadura gravísima, tampoco estaba Italia, que se estaba viendo su estatuto, ¿no? Entonces, el pacto es ofensivo para la URSS, ¿no? Es como que le da la excusa a la URSS para armarse. Pero hay editoriales del país que a veces son, nosotros les llamamos perlas, ¿no?, del pasado. En un momento, describiendo, dice el editorialista, en este caso, del 4 de abril, dice, las 12 naciones que constituyen la expresión de lo mejor que el mundo tiene en civilización y libertad. Nuestro continente, que por la fuerza de las cosas ha quedado atado al pacto, hoy debe agregar la envidia o la desilusión que experimentamos al no haber sido invitados a compartir la mesa de ese ágape de la suprema civilización. ¿No? Como diciendo lo del Día del País. Nos hubiera gustado que nos invitaran al banquete.
Es Atlántico Norte, ¿no?
Claro, no
es Atlántico Sur.
No nos invitaron. Sí, no nos invitaron, punto. Y tenemos la envidia. Pero un alineamiento propio del temor que se vivía. Yo no, porque es muy tentador decir, qué servil. Bueno, en aquel momento la cuestión del miedo al comunismo era parte de la superstición política de la época. Alineadamente, pero voy a cambiar de bando, porque me parece que está bueno como para cerrar y ver. El diario El Sol, que es socialista, de origen socialista, en esta época todavía estaba dirigido por Frugoni. Después el Partido Socialista va a tener un viraje a mediados de los 50, ¿tá? Pero el diario El Sol es muy crítico de la Unión Soviética y tiene estas posturas cercanas a la política exterior norteamericana. Esto tiene que ver también con el estalinismo, es decir, gobierna Stalin la URSS todavía.
Claro.
¿No? Frugoni viajó a la Unión Soviética. Y me parece interesante, es una cita más larga. Yo sé que a veces leer es mucho mejor pasar los audios, pero no tenemos audio para esto, ¿no? Es decir, bueno, dice, el pacto del Atlántico, dicen los socialistas, es un pacto del que no habrá de esperarse la consolidación de la paz. Se requiere soluciones de una índole más esencialmente pacifista, tendiente a desarmar y a no armar a los gobiernos. O sea, hay un palo para el pacto. Si el pacto es militar, no es un pacto de Gandhi, ¿no? Es un pacto que va a fomentar la carrera militarista también, ¿no? Pero mirá lo que agrega después. Es una respuesta de pie forzado a la férrea coalición formada por la URSS y las naciones títeres de la Europa Oriental. ¿No es acaso Rusia la más gran culpable de que el desarme haya sido excluido de todo plan de estabilización de la paz en el mundo? Se vuelve al sistema de paz armada, como antes de la guerra, con su inevitable carrera armamentista. Este es un fruto de la Guerra Fría, lo pone entre comillas como si fuera un término novedoso para aquella época, ¿no?, que viene viviendo y padeciendo la humanidad entera porque el comunismo bolchevique ha levantado en Rusia, alentado por éxitos militares que le descubrieron de golpe la posibilidad de atar muchos pueblos libres a su carro, la bandera de una pseudo-revolución.
Claro. ¿No? Hay que pensar que los rusos tenían 100.000 T-34 diseminados por toda Europa del Este.
Tenían,
¿no?,
todo el poderío de la guerra, ¿no? Y me parece interesante ver la óptica socialista, porque si bien es una óptica no tan alineada como la del país, también por su anti-estalinismo ve toda la culpa en la Unión Soviética, ¿no? Y ese último palo final de una pseudo revolución, eso no es el verdadero socialismo, que es todo un debate en la izquierda, ¿no? Y una más.
No, una cosita, sí. Porque ahí también desliza un concepto Frugoni, que es el del desarme. En ese entonces todavía existía la utopía del posible desarme,
¿no? Interesante, ¿no? Así, bueno, ¿te acordás cuando hicimos aquella
cosa? Terminó la Segunda Guerra, sí, que empieza el desarme, que claro, era todo lo contrario. Terminó la Segunda Guerra, ¿qué hacemos con toda la cosa que producimos?
No, y cada vez producimos más. Claro. Pero cuando se presentaron las reuniones previas a la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, ¿te acordás que la delegación uruguaya, bueno, incluso fueron a los juicios de Nuremberg y pidieron que no hubiera pena de muerte?
Sí.
Hay una postura a veces sobre las relaciones exteriores dentro de la historia uruguaya que trasciende partidos políticos, ¿no? Muy idealista, ¿no? Y que también permite tener, digamos, una política exterior de principios, pero poco pragmática, ¿no? En este caso, la crítica queda en el aire. Y Marcha está perfilando lo que va a ser el tercerismo, digo solo el titular de Marcha, ¿no? Pero Marcha lo que plantea es, el pacto es la muerte de las Naciones Unidas. Y también perfila, si nos podemos leer, no terminamos más, pero también perfila otra cosa, es decir, esas Naciones Unidas que nacieron de una alianza entre la URSS y Estados Unidos, de un acuerdo, ¿no? De una alianza al derrotar al eje centrado en Alemania, empieza a resquebrajarse. y las Naciones Unidas van a funcionar para un lado o para el otro, de acuerdo a los equilibrios internos de estas alianzas, que la primera igual, y acá salto del testimonio de la prensa uruguaya a la historiografía, la primera alianza militar de la Guerra Fría no es soviética, por más que Frugoni haya dicho eso, sí, porque hoy también tenemos que mirar en perspectiva y decir, bueno, tenían la amenaza del comunismo, a Frugoni no le gustaba Stalin, al país le gustaba el ágape internacional, el día era liberal, todo bien. Pero la URSS no tenía ninguna alianza militar. Y si bien tenía todo eso que plantea Juanchi de la inercia de la guerra contra los alemanes, la URSS era una potencia casi, casi con la lengua afuera. Eso también hay que verlo. Cuando uno observa lo que pasa en... Yo mencioné el caso de Grecia, pero también lo que le va a pasar en Alemania, en Berlín, ¿no? No en el bloqueo, sino cuando los obreros no les pagan nada. La URSS empieza a retirar de la Alemania Oriental todo el parque industrial porque quedó exhausta del esfuerzo de la guerra. Visto en perspectiva, y eso es lo que trae Hogan, que a mí me parece muy interesante, la URSS no tenía ninguna intención de expandirse, porque no tenía fuerza, digamos, material, infraestructural, para continuar una guerra que le había costado 17 millones de ciudadanos muertos, ¿no? Es decir, la retórica de la expansión del anticapitalismo, la URSS ni siquiera apoya, esto digo porque son datos históricos que también hacen al momento y de repente en aquella época no se visualizaban así, ni siquiera apoya a Mao en la revolución china contra Chiang Kai-shek, que está por ganar ahí, y Stalin tiene una política exterior de ver qué pasa, de tener contactos todavía con el partido, con el Kuomintang, que era el partido de Chiang Kai-shek. Es decir, no está en una política expansionista, salvo en su zona de influencia. Es lo que quería crear, esto es, digo, visto así, a grosso modo, era un cordón sanitario para evitarse que desde Europa la invadieran, ¿no? Así, entonces, el retruco fue decir, es una amenaza al comunismo y nos alineamos. Pero en realidad, la conformación de la Guerra Fría es un frente occidental que enarbola esa bandera de miedo a que el comunismo generaba miedo.
Pero la internacionalización de la revolución, por ejemplo, puede ser una amenaza.
Hay una saga, si querés, tangencial de políticos, pensadores de izquierda, no tanto por la vía de Frugoni, por otro, que acusan al Cominform, como se llamaba en aquella época, que era la Internacional Comunista, de traicionar la revolución mundial. De que Stalin hace su juego y no ayuda, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando vimos Tito? Tito es un poquito antes de esto. Bueno, pero ¿por qué no apoyás al Partido Comunista Yugoslavo? ¿Por qué dejaste tirado a los griegos? Y a los comunistas chinos, como que privilegiaba la política, digamos, la geopolítica rusa, con un discurso de política mundial. Y bueno, cuando Mao triunfe, al poco tiempo va a estar acusándolos de no ser los verdaderos revolucionarios, como que los rusos ya estaban aburguesados. Todo este juego me parece que también nos permite... repensar cómo se construyeron las instituciones internacionales, que son mucho más parte de ese temor al futuro que la gente que lo vivía no podía saber cómo iba a ser. Pero he visto en perspectiva también, y con esto me gustaría cerrar, ¿no? Lo que se puede, digamos, como concluir con Hoffman es que la Guerra Fría fue el periodo de tiempo donde más miedo se tuvo de que existiera una guerra que ninguna de las dos potencias estaban dispuestas a dar.
Bien, después de la OTAN, llegó años más tarde, es el Pacto de Varsovia.
Cuando recién pudo tener acomodado el control institucional, y ya sin Stalin, ¿no? En el 55, son seis años después, y con todo el lío interno de la URSS, después de la muerte, ¿no?
Gabriel, ¿te quedó pendiente decirnos qué tres uruguayos meterías en esa arca?
Luis Suárez tiene que estar.
Sí, no, hay que asegurar el fútbol. Hay que asegurar el fútbol.
Yo voy en la barca con Luisito, puedo hacer unos...
Son vos y tres más.
Unos cabecitas.
Como el programa de...
Me muero. Sí. Bueno, y llevaría a Alejandra Wolf, que me parece maravillosa actriz.
Por el rock.
Rock and roll, acción.
Todo, sí.
Y después, porque yo creo que ahí, si no pierdo con Luisito Suárez, y yo creo que, no sé, una Noelia Campos, así, una cosa también... cultural, de belleza, que el arca tiene que ser un ámbito fraterno.
Bien.
No me quedó muy claro esa última. Sí, ese último apunte no me quedó muy claro.
Esa viste cuando estás en un boliche, pasá. Eso es lo que hizo Curichi recién. ¿Tus tres sapos? ¿No lo pensaste hace una hora y media?
No, tengo dos. Déjame delinear el tercero y te lo digo antes de terminar el programa.
Bueno, pero tirame dos.
Déjame te tiro. Ya tengo dos. Bueno, ya te lo adelanté al aire.
Sí, que era
María Simón.
María Simón.
Y
peculiar sapo.
Y tengo que ver las otras dos mujeres. La otra mujer y el otro hombre.
Perfecto. Bien.
¿Da? ¿Vos tenés ahí la lista o no?
Yo tengo la lista.
Mm. Bueno.
Tengo la lista.
¿La querés tirar ahora?
No.
Esperamos la rocola.
Sí, espero la rocola. ¿No?
Y la cantamos, la lista.
Te adelanto que dos son mujeres y el tercero es un animal.
Bien. ¿Chancho?
¿Un disfraz?
Después te lo digo.
¿Ted?
Tampoco.
Hacemos la tanda y ya venimos. Gracias, Gabriel.
Vamos arriba.